mis toca jabat te escutan, ez daukazu este. Buruzako berezia zara, ez daukazu este. Naufrago izateko gida liburon bat, ederetan eder. Buruzako berezia zara, buruzako berezia zara.
Vamos a ello, que ya tenemos ganas de Oasis de Libertad y esperemos que todos ustedes también. Tomás Guas, hola Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo está, querido?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, 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 estupendamente.
¿Tú de pádel controlas algo?
No, yo me rompí un tobillo hace muchos años y yo estos deportes de movimiento así no puedo jugar, pero me gusta verlo.
Ajá. ¿Qué tal el día después de la vacuna?
Bien, por la noche estupendo, por la mañana cansado. Durante el día, entonces a media tarde me he cascado un paracetamol.
¿Sí?
Y como una rosa.
Vale.
Yo creo que esto ya va abajo. O sea, una sensación como que hubieras caminado 10 kilómetros, ¿no?
Ajá. O sea, ligero cansancio y ya está.
Y ya está. Se acabó. Ni fiebre ni nada. O sea, que para adentro. ¡Vacúnense, carallo!
¿Cuál es la que te han metido a ti?
AstraZeneca, por supuesto.
¿AstraZeneca?
Sí.
Es que es la que querías.
O me puedo usar AstraZeneca o me marcho.
Claro, o la Sputnik. Dicho, la Sputnik.
Siéntese aquí, la Sputnik no tenemos.
La Sputnik. Todavía no tenemos Sputnik, pero vamos, cuando llegue, vamos, yo me meto, si puedo meto la Sputnik, pero vamos, como está mandado además. Víctor Fernández, hola Víctor.
Hombre, ¿qué tal, don Joseba?
¿Qué tal,
Víctor? Gracias por invitarme a este oasis de libertad en el que...
¿Has sido vacunado, Fernández?
No, yo lo que espero es que vacunen a mi madre.
Ah, claro.
¿Qué años tiene?
Es 75.
Y todavía,
pues nada, al parecer ha habido un problema con el teléfono y la pobre tuvo que acudir otro día al ambulatorio.
Sí.
Y parece que la que la atendió, pues lo de siempre, ¿no? Ya te llamaremos. Voy a tener que ir yo el lunes. A ver si alguien está escuchando, que por favor llamen a mi madre, que tiene ya más años que un bosque. Al parecer se ha perdido el teléfono. Bueno, pues esperaremos, no sé si tendrá que esperar a que pase toda España y volver a empezar, como
no,
la OCA.
No,
iré yo el lunes.
Sí, hombre.
Al centro de ambulatorio.
Deberías ir, sí, señor.
Ay.
Oye, Tomás, ¿a ti la segunda cuándo te la ponen? ¿En 3 semanas o cuánto tiempo pasa en 3 semanas?
10-12 semanas.
Ah, 10-12 semanas, sí, o sea, que unos
sí,
3 meses.
Son 90 días, sí.
Ah, vale.
A finales de junio es con lo que me dijeron, que también que vuelven a llamar y tal, si no se pierde el teléfono, como la madre.
Claro, claro, exacto.
Sí, no, pero si es AstraZeneca son 3 meses.
Pero si es muy fácil, no mire usted el teléfono, no póngase usted ahí, venga, vamos para adelante, que lo hacen muchas veces, ¿no? Pero claro, pues sí. Tenía una mujer de 75 años dando vueltas, en fin, espero no tener que intervenir.
Si no te llevas a todas las hordas ahí al centro médico, ya verás tú la que liáis.
Hombre, por la cuenta que les trae, por no aguantarme, le ponen yo creo que una detrás de otra. Le ponen la primera, la segunda,
en un brazo y la otra en el otro.
Exactamente. Oye, le di las gracias a Antonio Garrido, que me mandó una carta magnífica. Antonio Garrido es maquinista de tranvías de Sevilla.
Ajá.
Y que pone a nuestra disposición.
Un tranvía.
Un tranvía.
Oh, pero para ir a Madrid. Es extraordinario.
¿Qué te parece, Tomás? Que pones un tranvía, tío.
Escúchame, y el maestro.
Para ir.
Don Antonio Garrido.
Impresionante.
Impresionante.
En tranvía. Sería maravilloso llegar a Sevilla, desde Sevilla a Madrid en un tranvía. Sería fantástico, fantástico. Oye, ¿tú le pegas al pádel, Víctor?
No. Bueno, yo jugué 3 o 4 veces.
Sí.
Hace ya un montón de años. Y en el último partido, 2 o 3 bolas, le di mal. Yo jugaba muy mal, como todo el mundo, ¿no? El padre jugaba mal todo el mundo. Y mis compañeros, que eran periodistas también, pusieron unas malas caras, ¿no?
Sí.
Unas malas caras porque yo había fallado 2 bolas. Cogí la raqueta, ¡pah! La estrellé y le dije, ustedes 3 sois ridículos porque estáis jugando al pádel conmigo. Fijaros si sois malos. Me fui y no he vuelto a jugar.
Ya, me lo suponía.
Perfectamente creíble, vamos, perfectamente creíble. Germán Dovarola, Germán.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Muy bien, ¿y tú por ahí?
Muy bien todo. Joder, sí, está bien. Es que hoy hemos tenido un día... Yo he ido a la playa, ¿eh?
¿De verdad?
De verdad. Hoy hemos tenido...
Si le ponen la foto de los partidos allí, hombre.
Grados. Es que foto se va a Girona, 7 grados. Dice, aquí a punto de nevar. Aquí hemos tenido un día maravilloso. Y mañana se prevé lo mismo, en torno a los 20 grados, así que joder, a disfrutar del sol.
Caray,
oye, a mi madre la han vacunado, ¿eh?
¿Ah, sí?
76 años,
han
vacunado. Aquí en Galicia las cosas están funcionando. Y a mis suegros también. Joder. 76 y 74, los 3 están vacunados ya. La primera dosis, ¿eh? Les falta la segunda.
Víctor, igual tienes que llevar a tu madre a Galicia, cuidado.
Claro, que venga.
En el tranvía, sí. Cogéis el tranvía y ya llegáis a Madrid, pues ya de paso seguís hasta arriba, hasta...
No, si es muy, si es muy...
Como si vienes tranvía. En batiscafo, tú, sí. Tú vente para aquí.
Es muy feo. En el tranvía, todos para arriba.
¿Tú? Con el tranvía, oh, me tengo que personar en el centro ambulatorio con el tranvía, de Antonio Garrido.
Es de verdad.
¿Tú de pádel qué tal, Germán?
O con mi piel de hierro.
O sea, jugamos Víctor y yo y empatamos por lo malos que somos, pero vamos, o sea, sé un poco de qué va, lo veo, pero soy malísimo.
El que tiene pinta... El que tiene pinta de ser bueno jugando al pádel es Hugo, ¿verdad?
Sí,
Hugo,
sí, porque es muy deportista.
Es,
así, muy,
es fino, sí, fino, así, sí. Sí. Hola, Huguito.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
¿Tú qué?
A mi madre también la han vacunado aquí.
Bien. Sí.
Usted calentarme.
Van por ti, chato, van por ti.
Te seguí dando datitos.
¿Años de tu madre? De tu
señora madre. Yo me quedé en sus 40, pero es del 57, así que calculad.
Pues 43 más 21. Oye,
bien. Muy joven.
64.
Joder, qué suerte.
Sí, ya, vosotros decís eso.
Ya está vacunada.
Sí.
A mi madre le vacunaron hace un par de semanas, pero mi madre tiene 83. O sea que, joder, pues está en Valencia bien la vacunación entonces, ¿no? Si ya hemos llegado a esas edades, caray.
Sí, aquí además he visto hoy una estadística, el 100% los mayores de 80. Y luego sí que ya los porcentajes bajan un poco, pero bueno, ahora han instalado, creo que en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, el centro de vacunación masiva y bueno, esperando sobre todo que haya más dosis, ¿no? Para poder inocular.
¿Del pádel?
Pues el pádel me gusta. Hace tiempo que no lo practico. Tengo un grupo de amigos que sí que está jugando otra vez. Y yo para, como todos los deportes, te metes en la pista y te crees que sabes jugar. Por eso de que te gusta el deporte y que se te da medianamente bien. Pero cuando jugué bien fue cuando me puse a dar clase con el hermano de Rafa Villarejo. Con Alejandro, que es, entre otras muchas cosas, profesor de pádel en sus ratos libres. Pues ya, y ahí descubrí otro deporte. Porque claro, cuando te enseñan de verdad,
claro,
sigo jugando mal. Pero
la clase de pádel ya es lo más fino que se despacha.
O sea, Víctor y yo dándole ahí con la pala ya... malamente, es que no.
Pero hay una cosa que es peor. Estoy dando clases de pádel, es botiquín eutanásico.
Es muy importante.
Escúchame, Fernández.
Botiquín eutanásico.
El pádel, la pelota no sale, como sabéis, pero hay una cosa que es tres veces peor, que es el squash.
Bueno, eso es terrorífico, eso es terrible.
Es que meterse en una jaula y la pelota va acá para allá y no
se sale. La pelota del squash no bota nada. Es una pelota
locos,
muerta.
Ese sí que es de loco.
Sí, ese es bastante más
complicado. Ahí a meter palos, Tomás se mete Fermín Rodríguez con eso. Con
¿Ah,
eso
sí?
Y con el frontón. En verano es una locura lo del frontón.
No, mira. Eri Frade, hola Eri, ¿qué tal?
¿Qué tal, Joseba? Muy bien, aquí estoy con las mascotillas.
¿Con las mascotillas? ¿Qué mascotillas?
Pues mira, tengo un hámster que se llama Twinkle, una hámster. Y desde hace una semana tengo...
¿Cómo se diferencia el sexo de un hámster?
Pues mirando como todo. Es que no, tiene más secreto. Pero no es fácil, no es fácil.
¿Es madridista el hámster?
Era blanco, pero ya va volviéndose de otros colores.
Va mutando.
Ahora es más del Castellón, ahora, sí. Yeah. Y luego tengo unos seres casi microscópicos, que yo no sabía ni que existían, que se llaman aquadragons.
Pero que son peces, se supone.
Sí, bueno, vienen en unos huevos liofilizados en un sobre, que tú piensas que esto es mentira. Los metes en agua y a las 48 horas tienes una especie de espermatozoides.
¿Puede tener un gato, Eri?
Puede tener un perro, coño, sí, un perro, un loro.
Yo por mí no tendría nada, pero claro, al tener una hija, pues quien tiene una hija tiene animales.
Pero eso no están vivos.
Sí, yo sé, están vivos.
¿Están vivos?
Sí, son unos huevos liofilizados que al contacto con el agua reviven, eclosionan a las 48 horas. Y ahora tengo aquí una serie de pequeños, ya te digo, tipo espermatozoides que están por aquí por el agua.
Qué agradable.
Uy, la leche.
Oye, la niña que va para veterinaria, claro.
Pues yo creo que no, porque...
Joder.
Pero bueno, no te sabría decir. Padres vacunados, Bueno, le falta la segunda dosis, pero...
Muy bien. Pues tus padres son jóvenes también, ¿no?
No estoy autorizado para dar esa información.
¿Por qué?
No me deja mi madre, ¿no?
Bueno, pues ¿y la de tu padre?
Mi padre tiene 70 y... Es del 44, 76. Para 77.
Sí. Joven.
Sí.
Es más mayor que mi madre.
Bueno. O sea que tu madre es más joven que la de Víctor y ya está vacunada.
42 la mamá.
Sí, seguí calentándome.
Es más joven que la de Víctor, sí.
Datitos, Víctor, datitos.
Víctor, te has quedado datitos. Solo, yo no he visto cosas iguales.
Hemos Asturias dado la vuelta a España, hemos dado la vuelta a España y la única persona que no han vacunado es
la madre de Víctor.
Galicia, Asturias, es una cosa de loco.
Oye, Víctor, llama a los vecinos por si están vacunados el resto también.
Pero que Moreno Bonilla actúe, claro.
En Asturias se están vacunando 11.000 personas al día.
Mira.
Más de 11.000 personas al día.
Y por último, Juan Gato o la Gato, líder. ¿Qué tal, Gato?
Líder. Enhorabuena, Gato.
Líderes.
¿Qué tal, hombre?
Muy bien.
No, si decimos por el Atleti, lo de líder.
También, por supuesto. Yo meto el pack a todo el mundo, claro.
El Algeciras también.
El Algeciras, es verdad.
También, también. Bueno, ahora vamos tercero. En la segunda fase vamos tercero.
Vaya por Dios, ya estamos ya perdiendo.
No pasa nada.
El objetivo está cumplido, Joseba.
Vaya, vaya.
Supercopa de España, Algeciras, Atleti.
Estaría bien.
Pues mira, ahí en.
Todo de rojiblanco, estaría bien.
Se mete en tres, Gato.
¿Tu Gato de las vacunas tienes que decir algo?
Sí, mira, hoy mi madre,
años,
mi madre,
años,
Juan Fernández.
Pues tiene Víctor, 78.
Víctor, lo
78 y
Víctor,
mi
Víctor
padre
no está,
el
no estaba
martes,
planeado, ¿eh?
Y tu padre el martes.
5-0,
el martes con 81 y con, pero los dos con Pfizer, ¿eh?
Ajá.
Con Pfizer, Víctor, te lo juro que esto parece una sí, conspiración.
Es una. Esto es para que le coja más manía todavía al periodismo capitalino, claro.
Sí, pues el periodismo capitalino, ¿qué tiene que ver? Si estamos hablando
y
de Galicia y de Valencia.
España, joder,
y
Cataluña, claro, Galicia, Asturias. Claro,
en el fondo, pero Víctor va contra todo. Víctor es muy galáctico, porque es contra todo y contra todos.
Iba a decir una cosa, pero mejor.
No,
no, pero no alimenta el caos.
Oye, por cierto, Joseba, déjame que salude a Miguel Lamperti, que es mi único vínculo con el pádel, que es lo único, todo lo bueno que tiene de jugador de pádel lo tiene de malo porque es del Madrid.
Vaya.
Y es fiel oyente nuestro. Ya me ha dicho que cuando queramos que le metamos un ratito,
Miguel Lamperti,
con él, porque es un gracioso.
Y luego a Oh My Club y ya está.
Ya está,
qué
ya
poco
está,
tolerante, de verdad, Gato. Todo total, lo que te vuela
a más. Escucha, no, y esto va a gustar. Mira, y yo dejé el pádel por las cachimbas.
Es un buen cambio, ¿eh? Es una magnífica decisión.
Es un buen titular de portada, ¿eh? De exjugador.
Sabía que se iba a gustar.
Es titular de portada de exjugador.
Mira, Joseba,
el cuerpo te lo agradece, seguramente. Sí,
sí. Dejé el pádel por las cachimbas.
Qué bueno. En la final de Copa del Rey, Madrid Atleti en el Bernabéu, que ganó el Atlético de Madrid, en la previa se organizó un torneo de pádel, estos benéficos, solidarios.
Es que es sublime.
Buenísimo. Para periodistas, artistas y tal.
Y toreros.
¿Sabes quién hice, con quién hice pareja yo de pádel?
¿Con quién?
Con Antoñito, con el hermano.
Oh.
Antoñito.
Bueno, haz las cuentas.
Entonces el plano físico ya lo tenías. Con lo físico ya lo tenías ganado.
Pero tú haz las cuentas, Joseba. Hola. ¿Cuatro partidos?
Sí.
¿A un set?
Cuatro.
¿Juegos de cada set?
Perdisteis todos.
No ganamos ni un punto.
Claro, normal.
Yo.
Es culpa tuya.
Ni un punto.
Pero no por Antoñito, ¿eh? Antoñito juega bien.
Ahí enterramos la raqueta del padre y nos dedicamos a otra cosa.
Vale. Eso está bien hecho.
Lo sé yo.
Pues sí. Bueno, pues vamos a hablar de la final de mañana, ¿no? ¿Tenéis ganas de Copa del Rey? Sí, ¿no? Mañana sí, bonita final, Atleti y Barça, señor.
Es el partido del año, ¿no? Yo siempre he pensado que la Copa es una cosa magnífica, ¿no?
Sí.
Se para la pena, por eso que va a ser como la otra, sin gente y demás, pero es un partido.
Y es que además mañana queda. Bueno, hay liga en segunda división, pero es que no hay liga en primera. Todo queda para el domingo.
Mejor.
O sea, que todo se centra, toda la actualidad se va a centrar.
Sí,
ahí,
yo que estoy con Tomás, que es un partido especial siempre, y aquí, hombre, por ejemplo, lo vivimos hace dos temporadas con la final del Valencia del Villamarín contra el Barça. Es
la última con público, ¿no?
Sí, por eso digo que lo has destacado ya tú, Tomás, pero yo creo que más en esta competición, si cabe, se echa más en falta al público.
Sí,
yo creo que es una competición que está hecha para las aficiones, porque no siempre llegan los favoritos a ellas. Y el mero hecho del desplazamiento, la previa, el estadio, el ambiente que se vive. Yo creo que esta competición se esté viviendo como las otras sin público es bastante doloroso.
Es muy interesante la final de mañana, ¿eh? A ver cómo se recupera el Atlético del mazazo de la final contra la Real y a ver qué hace el Barça, que
el
está Atlético, obligado a ganar.
El Atlético, Joseba, lleva un mes y medio sin ganar, ¿eh?
Sí.
Es que el Atlético que desde que llegó Marcelino ha tenido mucho tute, sobre todo cuando tuvo la Supercopa de por medio y con partidos aplazados acumulándose en el calendario. Yo creo que en este mes y medio de competición, donde también ha tenido otra final y eso, no digo que haya descentrado, ¿no? Pero sí que ha centrado el esfuerzo en algo en concreto, como era la final contra la Real, que además era todavía más especial por lo que suponía. Yo creo que ha ido perdiendo fuelle en las competiciones y hay jugadores, yo aquí lo he hablado con Germán, lo he escuchado también de él, por ejemplo, cuando la lista de Luis Enrique, que a los dos nos extrañaba la ausencia de Muniain, ¿no? Yo creo que Muniain estaba haciendo un tramo de temporada, sobre todo desde la llegada de Marcelino, espectacular. Y yo creo que de un tiempo a esta parte se ha ido como el equipo desdibujando. Y mañana es un partido, yo creo que otra vez para ese tipo de jugadores, ¿no? Para dar un paso al frente. Y es una final que yo no tengo tan claro. Sé que el favoritismo se lo doy al Barça, evidentemente, por talento y por plantilla. Pero a 90 minutos el Athletic de Marcelino, y Marcelino concretamente, ya sabe lo que es ganarle en varias ocasiones al Barça.
Sí, pero desde la perspectiva del Athletic más parece un asunto psicológico que físico, ¿no? Al menos de entrada.
Pero
¿no?
¿Sabes qué pasa, Joseba? Que yo creo que el Athletic en ese sentido va a estar liberado. Porque es cierto que viene de perder la final de Copa contra la Real Sociedad, el eterno rival, máxima rivalidad, pero es que ahora el grandísimo favorito es el Barça, que también tiene mucha presión, porque su última final de Copa la perdió precisamente contra el Valencia. El Athletic les ha ganado en la final de la Supercopa, y yo creo que el Athletic está capacitado para ganarle al Barça. ¿Qué favorito es el Barça? Evidentemente, claro que es favorito el Barça, pero es un partido que hay que jugar y que yo no tengo tan claro. Yo diría que está, hombre, para el Barça, pero un 60-40, no veo que sea una cosa 80-20, el Barça le va a pasar por encima, ni muchísimo menos, ¿eh? El Athletic en situaciones como esta es cuando puede resucitar y le puede dar una alegría a su gente, ¿eh? Y además te digo una cosa, y yo me mojo y no me escondo, yo preferiría que ganase el Athletic Club de Bilbao, porque a estos equipos les cuesta muchísimo ganar títulos, lleva un porrón de años en ganarlo, viene de perder contra la Real Sociedad, y el Barça está capacitado para ganar títulos en cualquier momento. O sea que yo personalmente prefiero que gane el Athletic.
Si cerramos el año con el Athletic campeón de Copa y de Supercopa, la Real la Copa atrasada y el Athletic campeón de Liga, hay que hacer algo.
Joder,
¿os imagináis eso?
Celebrarlo como Dios manda.
¿Te imaginas lo que sería eso?
Claro.
Sería una cosa.
¿Por qué no?
Sería claro, lo nunca visto. Sí. Hombre, una bocanada. Sí. Uh-huh. Ahora, yo creo, yo he escuchado a Marcelino, yo creo que tiene razón. No pueden jugar como el otro día. Por lo que fuera, porque se les vino encima el reto, ya no tiene escenario.
También tiene menos que perder mañana que la final del otro día.
Eso es. Yo creo que tiene que ser otro Atleti. Porque salió
sí, no, entregado. Las connotaciones del partido del otro día eran serias, para los dos equipos.
Eso es para toda la vida.
Hombre, evidentemente pierdes la final, claro. Pero es que perder la final, además, contra tu rival, Real, pues no es lo mismo.
Es que el Athletic, Joseba, contra la Real no compitió. No. O sea, es que la Real lo neutralizó por completo. Es que lo convirtió en un equipo manirroto.
Sí, sí, sin tampoco Germán ser la Real Sociedad, claro, que todos esperábamos.
Eso es lo peor,
porque le pasaba lo mismo.
Yo creo que los dos equipos estaban muy condicionados en el aspecto psicológico que ahora destacaba Joseba, de no perder.
El partido fue un palillazo en el ojo muy serio.
Claro, y lo que habría supuesto para cualquiera de los dos perder esa final, pero yo creo que también hay un apartado, ha dicho Joseba ahora ha superado el aspecto psicológico para el Athletic Club, yo creo que también hay un apartado psicológico, que además se lo he escuchado a Peña mucho incluso desde la final anterior, recordando las finales recientes del Athletic Club, de aquella etapa de Bielsa que pierde dos finales de manera consecutiva en una misma temporada. Y yo creo que el aficionado del Athletic en este caso sí que tiene un poco en la cabeza igual el pesimismo, ¿no? O el miedo a que se vuelva a repetir esa situación que dices, bueno, hemos celebrado que hemos llegado a dos finales, claro, pero no hemos celebrado un título. Claro. Entonces, yo creo que ahí también, y en lo futbolístico, para mí lo que juega a favor en este caso del Athletic Club, más allá de que Marcelino, si algo ha conseguido, ha sido, insisto, ganarle al Barça de Messi en varias ocasiones y en varias finales, las dos últimas que ha disputado contra el Barça, sin ir más lejos, es que, a diferencia del partido contra la Real Sociedad y de esa presión ambiental y demás, el Barça es el que va a tener que llevar la iniciativa en el partido. Y ahí es donde se maneja mejor el Athletic y su entrenador. Sí.
¿Queréis que le preguntemos a un seguidor del Athletic qué pasa por su cabeza en este momento?
Hombre, por favor. Sí.
Bueno, pues ahí está. Jaime Huarte, hola, Jaime.
Hombre, le estaba esperando.
¿Qué pasa, Jaime?
¿Cómo está toda la banda?
Pues muy bien, aquí estamos esperando la final de mañana. ¿Qué pasa por el aficionado del Athletic a esta hora de la noche?
Bueno, pues pasan muchas cosas, pero la principal de todas es la de dar la talla, porque lo estabais comentando, en el partido contra la Real Sociedad, que yo creo que será la final en la que menos fútbol ha habido de los últimos tiempos y que un equipo ganó, en este caso la Real Sociedad, con justicia, solamente con un disparo, es que el Athletic no salió, y un Athletic sin alma, sin sentido de la competencia no es nada. Y además es que sorprendió. Por eso la afición se quedó tan aplanada. Y creo que hasta los propios futbolistas, porque los últimos partidos importantes, los 5 o 6 últimos partidos importantes con Marcelino al frente, el Atleti los había hecho de una manera brillante y compitiendo. Bueno, por supuesto, las semifinales de la Supercopa contra el Real Madrid, la final y encima contra el Barcelona. Eso es la diferencia quizás de las otras dos finales de las que hablabais del 2012. Aquí se venía al alza. Con Tribune se eliminó en la Copa al Real Betis, que era el que había eliminado a la Real Sociedad, en fin, que en los partidos, llamémosle, en los que tenía que dar la cara, el Atleti dio la cara, joder, resulta que llega el día de la Real Sociedad, oye, y es la no sé, la oscuridad más absoluta, y de eso, la verdad que el equipo, la afición, pues se quedó, y yo creo que está todavía un poco en estado de shock. Y ahora lo bueno, pues todo lo que habéis dicho, que es el Barcelona, que juega con las cartas boca arriba, que es equipo dominador, combinativo, de tener la posesión, pues es el que tiene todas las opciones para ser el campeón. Y el Athletic, bueno, pues como ha dicho Marcelino, saben lo que tienen que hacer, que es alejarse, desde luego, porque es imposible jugar peor que el día del contra la Real y parecerse al Athletic, que fue campeón de la Supercopa.
Bueno, pues ha mejorado, por lo tanto, la perspectiva psicológica del partido, porque habéis ido superando poco a poco el mazazo de la otra
final.
Claro,
¿eh? Claro, porque es que tienes esa, la gente piensa, bueno, el Barcelona es distinto, y es verdad, lo ha dicho, esa mochila que llevaban, cuando teóricamente también la Real Sociedad llevaba otra mochila, pues prácticamente parecida, pero al final se adaptó más. No sé quién lo ha dicho también, es verdad que la Real lo que hizo fue un partido muy práctico, es decir, que llevaba estas cosas del juego bonito y todo ese rollo macabeo, lo importante es ganar la final, que es lo que queda para la historia. Y ahora lo que ocurre es eso, que es el Barça el que tiene un poco pues toda la responsabilidad. Eso no quiere decir que que el Atleti salga de como víctima, ¿no? Que tiene como muy clarito lo que tiene que hacer.
Oye, Jaime, no pareces de Bilbao, macho.
¿Por qué? ¿Qué pasa? Es que soy del Gran Bilbao, soy de ese estado.
Sí, pero no te veo muy agrandado.
Los precedentes no son como para agrandarse, no, precisamente,
no,
claro.
Es que el partido contra la Real, el Atleti no salió agrandado.
No, tampoco.
O sea, sí. que no es por perder, es cómo se pierde. O sea, si tú puedes perder, o sea, si hubiéramos perdido la Supercopa contra el Barça, hasta en el último momento, que es cuando empató Villalibre, pues intentando empatar, nadie hubiera dicho nada. O sea, y es que todos los partidos del Athletic han sido así, han sido buenos partidos. Y mañana, bueno, pues que va a dar la talla, es que es prácticamente seguro. Luego ya, chicos, el fútbol dicta sentencia, ¿no? Porque el Barcelona tiene tanta calidad en un momento determinado, aunque yo creo, insisto, que viene también justito con Sifón. Después contra el Real Valladolid fue de aquella manera, y contra el Real Madrid, que es el partido que tenía que haber ganado para llegar aquí a la final de la Copa, bien arriba de la cresta de la ola, pues no ha funcionado.
O sea que el objetivo es flotar como una mariposa y picar como una abeja, ¿no?
Exactamente.
¡Oh, qué bonito!
Sería eso, ¿eh? Cassius es de Bilbao.
Oh. Efectivamente. Iñaki Williams, un disparo que entre limpio como una mañana de primavera.
Correcto.
Si lo ha cerrado García, tampoco pasa nada, ¿eh?
Y no coger ninguna alergia. Oye, yo creo que tiene razón Jaime en una cosa. El Athletic no compitió contra la Real, precisamente cuando partió
fútbol,
como
chico,
favorito.
El fútbol tiene esas cosas,
es que todos decíamos en la previa de ese partido, el Athletic llega mejor, la Real viene a encajar 6 goles contra el Barcelona, el Atlético Marcelino sabe plantear las finales, ya verás tú, va a ganar, todo el mundo en el tiempo de juego escuchabas a todos y cada uno de los especialistas y tal, seguro que gana el Athletic, y el Athletic saltó al terreno de juego arrugado, no compitió. No,
y luego esas previas, incluso la despedida, esa barbaridad, luego, ¿qué decir de las imágenes de Pozas, ya también un poco lamentables, sí. Demasiada gabarra, demasiado sí. rollo y tal, que los futbolistas trataron de aislarse, porque salía mucho Marcelino, en plan, vamos a disfrutar, disfrutar, tú sí que estás a disfrutar.
Javier, pero la gabarra, ¿dónde está? ¿Dónde está la barra?
La barra está ahí en el astillero, ¿no? Esperando.
Es que aquí esas cosas que había que hacerlas, porque tiene que tener una flotabilidad, sí. etcétera. Claro. Pero claro, que todo estaba en la misma, todo en el mismo cóctel explosivo, y al final el cóctel fue Molotov. Y explotó y tal. Mira, a mí me vacunaron el día 2.
¿Cómo?
El que me vacunaron el
Víctor,
día 2,
que estás vacunado ya.
Pero vamos a ver, tío.
El 2 de abril, y luego me vacunó la Real Sociedad el día 3. Yo no sabía que era por eso. O
sea, ya lleva las dos. Ya lleva las dos dosis.
Eres inmune total, macho.
Efectivamente.
¿Cuál te han puesto, Jaime? ¿La AstraZeneca?
La AstraZeneca, sí. Yo quiero la de riesgo.
Sí, como yo.
Di que sí.
¿Pero en serio que estás vacunado ya, Jaime?
Sí. El 2, oye, yo creo que te lo dije en broma. Que me vacunaron el 2 para que parezca, oye, usted es el del Atleti y tal, ¿no? Bueno, pues mañana tenga esta vacuna. Acá. Si no salga de casa y tal, a ser posible, porque creo que lo van a vacunar.
Víctor, es un chaval, Jaime, te aviso.
6-3 tengo yo, 6-3 he ganado el primer set.
Tendré que acudir a la señora Ayuso.
Pues, oye, efectivamente. Claro, y además fui al Zendal este que no le conocía, y pasamos ahí por el Alfredo Di Stéfano, me di un poco más yuyu, pero no. Llegamos ahí, la verdad que fue bastante... Había muchísima gente, pero fue bastante rápido y todo bien.
Qué barbaridad. Bueno. Sí. Pues Jaime, te esperamos en 40 minutos, más o menos, ¿vale? Venga, en el campo de gas.
Fenómeno.
Muy bien, suerte para mañana. Un abrazo. Gracias, Jaime.
Qué gozada escuchar el Oasis y qué tíos más auténticos, Guas y Víctor Fernández. Sois geniales. Open Athletic mañana. Por favor, dejad de hablar de pádel, que a los amantes de este deporte nos sangran los oídos al escuchar raquetas de pádel. Son palas.
Y otro dice,
sí, claro.
El pádel no para de crecer y molaría mucho que se hiciera una sección del estilo del kilómetro 42 para hablar de este deporte y dar consejos a la gente que lo juega. Decirle a Víctor Fernández que mi madre tiene 75 años, vivimos en camas y la han vacunado este miércoles.
Eso te pilla cerca, ¿eh?
Otro dice, díganle a Víctor que mis padres, que viven en Andalucía, tienen 62 y 61 años y los han vacunado esta semana.
Uy, los datos.
Y otro, con un poquito de mala leche, decía, creo que Estrellita ya está vacunada. Víctor, pregunta a ver por qué puede ser.
Estrellita. ¿Dónde está Estrellita?
No sé, ya ni, pero... Sale al balcón.
No, ya ni se asoma por lo que pueda ocurrir. Ni se asoma.
Escucha, a lo mejor la acaban de vacunar, ¿eh?
No.
Venga, a saber.
Ahí está Don Cándido.
¿Don Cándido vacuna a la Estrellita?
Claro, no. Don Cándido el padre y luego me pasa mi rey.
Está con la garrota, Don Cándido.
Publicidad.
Que va a vacunar al que se asome por ahí.
Sí, exactamente.
Al que asome le mete un garrota de melón.
Bueno, la segunda dosis se la puedes dar tú, Víctor.
Publicidad.
Y para zanjar el tema, decía un oyente, dile a Víctor que se venga a Estados Unidos, que el 30% de la población ya está vacunada y aquí no hay restricciones de edad. Yo tengo 42 y tengo las dos puestas, arriba el Tenerife. Y ojo a este mensaje que nos deja un oyente a través de WhatsApp.
Yo cuando como tarde y mucho, me peleo toda la noche con todo el mundo. Siempre gano, pero bueno. Y otra cosa, la rañaga, el meteorito no es un meteorito. Es la avanzadilla de Víctor Fernández a la carga del periodismo capitalino.
Oye, ¿habéis visto la imagen del meteorito por Madrid?
Sí.
Preciosa imagen, ¿eh? Es muy bonito. Magnífico.
Pero que pase lejos.
¿Dónde ha caído?
En la primera avalancha. Oye, don Joseba, esto es impresionante.
¿Qué ha pasado? Ya está la vacuna de tu madre, ya.
Pues me acaba de escribir don Antonio Barrera. Antonio Barrera es uno de los mayores agentes futbolísticos de este país.
Sí.
Y dice que lo soluciona el lunes.
¿Cómo? ¿La vacuna?
Que lo soluciona el lunes.
Pero bueno. Oye, pues que nos vacunen a todos de paso, ¿eh? Díselo.
Pero ¿cómo?
Oye, a foto.
Don Antonio Barrera,
que es
claro,
agente de fútbol.
Sí, pero bueno, pero agente de fútbol tiene sus contactos.
Claro.
Que lo soluciona el lunes. Es que esto de lo así, esto es maravilloso.
Esto es maravilloso.
Don Antonio,
¿tiene jugadores en Rusia? ¿Tiene jugadores en Rusia?
Don Antonio Barrera tiene jugadores por todo el mundo.
Pues igual va a ser eso.
Oye, pero claro. si la vacunan el lunes a tu madre, dínoslo, ¿eh?
Sí, hombre, no la van a vacunar, claro que sí, hombre. Lo que pasa que, bueno, ha habido unos problemas.
¿Pero tiene fecha ya o no?
No, pues desde que Antonio Barrera ha cogido la rienda,
pero
sí.
Don Antonio Barrera, ya la verdad es que Don Antonio Garrido, la verdad es que tengo media
Garrido,
silla.
Perdón, Garrido, perdón,
exactamente. Oye, escúchame, que te la ponga ahí también. Ya que vais a hacer trampas,
trampas, dice el otro.
Saco la mami, ahí
me enchufismo.
Los dos.
El príncipe de la tolerancia tiene que ser vacunado pronto.
Yo espero.
Estoy preocupado por Estrellita. Estoy preocupado por Estrellita, Víctor. Indaga ahora.
Deja Estrellita tranquila, hombre. Deja Estrellita tranquila.
Sal al balcón, a ver si la vacunado.
Desde que nos saludó aquel día ya no sabemos nada de ella.
Pégale un grito a Estrellita, hombre.
No, porque Estrellita no quiere participar en ningún programa ridículo de la radio ni nada. Está ahí con sus películas y su historia.
Pues seguimos en el Oasis.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga. corazón, da mi cuerpo. Mami, when you give me body, I won't let go. You the best, baby. Yep, you special. Damn, baby, I want what you got.
Aquí seguimos en el partidazo, en el Oasis de Libertad de este viernes, que es una sección.
Pido Rafael Sierra.
¿Qué dice Rafael Sierra?
Nuestro querido Rafael Sierra.
¿Que está vacunado ya?
No, no, que me dice que tiene... dice que el que tiene un gran estilo jugando al pádel es Melchor.
¿Melchor Ruiz?
Sí.
¿Ah, sí?
¿Se lo juego con él o qué?
Por favor.
Está por ahí, ¿no, Melchor? Mel.
Yo estoy
aquí desde las 8:30.
Muy buenas noches a todos.
Buenas noches, hombre.
¿Es cierto?
¿Tú juegas al pádel, Mel?
Bueno, alguna pala que otra he cogido, sí.
y un pico has cogido tú.
Y un pico. Sí. Una pala y un pico.
¿Pero eso qué ha sido? ¿Falsa modestia o...?
No, hombre, yo solo... Sí, alguna vez he cogido...
¿Pero por qué sabe Rafael Sierra que tú juegas al pádel?
Ah, no lo sé, eso no lo sé.
Bueno, hombre, don Rafael...
¿Pero eres más de pádel que de tenis?
No, le doy un poquito a todo.
Oh, ah, a todo.
A todo. Qué tío, qué interesante.
Pero,
¿no?
Pero Melchor, tú eres de los que va al gimnasio magníficamente equipadito, unos zapatos de deporte muy limpios, una pala o raqueta de este de último modelo, una bolsa muy grande, muy modernita, unas toallas.
No he ido nunca en mi vida a un gimnasio.
Ah, bueno, entonces,
¿en serio?
¿Juega al pádel?
¿Ah? ¿No has ido nunca a un gimnasio?
Los pádel se pueden ir sin estar en ningún gimnasio.
¿Pero es verdad que no has ido nunca a un gimnasio?
No le hace falta.
No he ido.
O sea, que lo tuyo es genética.
Entonces tu cuerpo es genética, ¿no?
No, bueno.
Un capricho de la genética.
No me puedo quejar con lo que me dotaron.
Capricho.
¿Estás bien dotado? ¿Eres un hombre bien dotado?
Recuerda que le apodan el péndulo.
¿Vacunador?
¿Pone vacuna, Melchor, o no?
No.
Publicidad.
Hasta ese extremo no llego.
¿Puedes batear?
Sí, batear, sí. También alguna vez he bateado, ¿ves? Sí.
¿Has jugado al béisbol?
¿Alguna vez? Bueno, jugar partidos oficiales y cosas de esas, ¿no? Batear sí, lanzar también.
Tú, bateador, ¿tienes un hermanito o no?
Tengo un hermano pequeño, claro.
Qué mala pinta está tomando esto.
Ya, buenos hoyos.
Tú no estás vacunado, ¿no, Mel?
Vamos, lío.
No,
ya verás.
Yo creo que hasta después del verano a mí me toca, más o menos.
Ya.
Porque tú tienes 20 años, ¿o qué?
Por dos.
Bueno, sí,
pues 40
sí,
es una buena edad.
¿Y por tres?
Golf no he jugado, o sea, ¿también partidos golf? De golf no, pero en ¿no? el green sí he pateado un poquito. Sí.
Joder, aquí todo es menos. Es
más prolífico, pero, por favor. Pero ¿el green o es mini golf?
Eres más prolífico que Ángel, tío.
En un campo de golf.
18 hoyos.
Oye, ¿sabéis quién está vacunado?
¿Quién?
Alcalá. Hola, Alca.
Hola, Joseba. Hola, noches.
No, sí, pues está en edad de riesgo, está Alcalá, claro.
No, es que va. Yo estoy esperando aquí en mi centro de salud a que me avisen. Y
¿en el Zendal?
Tengo que... Sí.
¿Tienes un centro de salud Alcalá privado?
Alcalá debería ir al Zendal a que te vacunen.
No me tires mucho, Hugo, que...
Es que te conozco.
Estoy virando últimamente, ¿eh? Estoy virando un poquito.
No me digas. Hombre, que estás viendo.
Sí.
Quiero decir que tampoco me sorprende.
¿A dónde miras ahora, Alcalá?
Tampoco me sorprende.
Estoy acercándome al... No, claro, es que...
Te estás echando en brazos de doña Isabel.
Hay que protegerse de los peligros que acechan por ahí y entonces...
¿Hay peligros?
Claro, ojo, claro. Hay peligros acechando ahí en el horizonte, sí, sí, entonces sí. El voto es un voto de protección.
Muy bien, acá, macho.
Sí, sí, sí. Me voy a proteger de lo que yo entiendo es un peligro público y voy a votar en consecuencia.
Cuidado.
Muy bien.
Perfecto.
Sí, esta catarsis merece...
Oh, no, sí, claro. Sí, se acaba de cortar las rastas.
Nunca es tarde si la dicha es buena, ¿eh?
Lo que doña Isabel no pueda...
Desde luego.
Si hay algo que no se puede decir es que Alcalá no haga catarsis de vez en cuando.
Sí, sí, sí. Sí,
sí, sí. le gusta.
Sí, le gusta. Sí, bueno, Alcalá, ¿para que ha entrado en el programa? Sí,
Alcalá ha entrado para decirte, Víctor, que Sevilla es la capital del fútbol. Porque, vamos, Copa del Rey hace 15 días, Copa del Rey mañana y los partidos de la selección, más uno de octavos es, ¿no, Alcalá?
Y la Supercopa, Joseba.
Y la Supercopa antes, sí, sí.
Entró para decirte, Víctor, que te mandamos allí en el mes de junio a toda la artillería. Allí vas a tener a... Bueno, aparte de toda la prensa capitalina, evidentemente, que irá acompañando a la selección.
Querías ir tú, Víctor,
el
iban a ir ellos.
El contrario, macho.
Querías ir tú, iban a ir ellos.
La invasión va a ser al revés.
Todo lo que has rajado tú de la gente y las cosas que cuenta la gente que cubre la selección, pues te mandamos a todos. Ahí te mandamos a Miguel, Miguelito, increíble, a Burgos, al otro, al de la moto, a Luis pero Enrique, Sevilla, Sevilla a Rubiales, no a Marisa, claro, todos a Sevilla.
O sea, fijaros cómo es el tema, que estamos planificando la invasión y el periodismo capitalino viene aquí.
Tremendo, tremendo.
Sí, 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 todos.
Hasta Lama va a ir.
Para que veas el peligro que
hay. Me iré al campo para que veas. Tú llevas largando un año que invasión, invasión, y aquí en dos meses te la
vas a ver. Las cuestiones territoriales es un buen momento, van a estar todos allí.
Increíble.
Lo metía todo en la maestranza y cerraba la puerta.
Y cerraba y sacaba cinco Simiura allí.
Ay, 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 ay.
Va a estar muy bien, ¿eh?
Todo cerrado y para adentro.
Va a estar muy bien.
Pero tengo una duda, Alcalá. Vamos a la información. Vamos a ver. Aquí, lógicamente, Bilbao se ha quitado en medio esta historia. No vamos a entrar en.
No, lo han quitado, lo han quitado.
No. Bilbao no se ha quitado de medio.
Hombre, sí.
No, las condiciones que puso.
Hombre, sí. Cuente la información, Alcalá. Dice,
no, dejan entrar a Víctor si mide dos metros, azules y unos pectorales y demás. No entro de ninguna manera.
El gobierno vasco puso unas condiciones.
No es Bilbao la que ha puesto las condiciones, ¿eh?
Claro. Ha sido la Consejería de Sanidad.
El
gobierno vasco.
Claro, ¿y eso qué? ¿Madrid?
Yo creo que al Ayuntamiento de Bilbao y a la gente de Bilbao le gustaría. Detecto, además, por gente que me escribe y compañeros incluso de la radio y tal, una cierta tristeza, ¿no?, con lo que vaya a ocurrir el próximo lunes. Parece que es una guerra entre ciudades españolas, ¿no?, y que se cae Bilbao y que entra Sevilla, pero yo creo que a Bilbao le habría gustado ser sede de estos partidos. Lo que pasa es que, bueno, ha puesto unas condiciones que son prácticamente imposibles. Recuerdo que el 60% de la población de Euskadi y de España estén vacunadas para el 14 de junio, que
entonces, ¿cómo va a querer si pone unas condiciones?
Las condiciones serán, vamos,
leoninas. Solamente un 2% de camas UCI dedicadas al COVID, que sería prácticamente el equivalente a que el COVID hubiera desaparecido de la faz de Euskadi el 14 de junio. Y bueno, pues ante esas condiciones, pues...
Si eso es querer...
No, yo creo que...
Esas condiciones las ha hecho el comité de expertos.
Yo creo que viendo que los ingresos económicos no iban a ser los que en principio se pensaba que iban a ser con San Mamés lleno, ha ayudado también considerablemente
a
tomar esta decisión. Sí.
Claro. Bueno, sí. Mi pregunta es, la Junta en Broda da un paso adelante porque están promocionando el Estadio de la Cartuja. Eso es una obra mastodóntica y absolutamente vergonzosa.
Le está sacando partido, ¿eh?
Que se hizo en su día.
Bueno, pero está siendo utilizada con Rubiales más que nunca, casi desde que se construyó.
Sí, bueno, sí,
seguro.
Claro, porque Imbroda se ha puesto, uno de los objetivos es utilizar un campo que se lo estaba comiendo la hierba y que la gente lo rodeaba por las
público,
noches
Víctor,
de coches para hacer cosas extrañas. O sea, ese Estadio de la Cartuja en el que se invirtió dinero público bestialmente. O sea, es una obra absolutamente vergonzosa.
Ridícula.
Vergonzosa.
O sea, que los exteriores de la Cartuja son zonas calientes, las noches de los viernes.
Da vergüenza.
¿Sí?
Como en Camp Nou, lo mismo tiempo.
Podemos hacer la rotonda allí.
Es el estadio de la Cartuja. Imbroda, pues, lógicamente, ha querido decentar eso, ¿no?, y darle un poquito. Pero le han prometido a la UEFA que va a haber un 25%. Ay, creo que se la están jugando, ¿eh?
25% es mucho, ¿eh?
Bueno, 25% sobre 60.000, un cuarto, es decir, 15.000
espectadores. Entre 15 y 20.000, sí.
La Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía no va a decir nada, no va a poner condiciones tan extremas como...
No,
pues, no
ya veremos.
No,
pues,
bueno.
Esas son las cosas.
Luego ten en cuenta, Víctor, que se confía en dos cosas, como he contado antes en titulares a las 11:30.
Sí, que dentro de dos meses...
Primero, el ritmo de vacunación va a seguir y quedan dos meses por delante, y en segundo lugar...
Sí, mira la madre de Víctor.
El virus dio síntomas en el verano 2020 de no ser tan fiero en el verano como en el invierno, ¿no?
Pero son 15, pues, pero Alcalá, tú eso que tienes...
No quisimos verlo, Alcalá.
Yo no sé.
No,
nada,
pero
convenía.
Escúchame, 15, 20
No, Víctor, Hugo, la incidencia, o sea, los datos numéricos bajaron notablemente, ¿eh? Cuando acabó la desescalada el pasado mes de junio...
Que no,
nos
que
dejaron
no
ricos a la playa y tal...
Oye, ¿y os creéis los datos que os...
Que yo no entré ahí, yo no entré ahí porque no quiero...
Yo creo que en junio, bueno, en Sevilla vamos a estar, y espero que en toda España, y eso cree también la Federación, yo creo que en junio en Sevilla, con el calor, con dos meses más de vacunas, etcétera, yo creo que se van a dar las circunstancias para que un cuarto del Estadio de la Cartuja pueda acompañar a la selección española,
sí,
que creo además que...
Escucha, se jugará de noche, ¿no? En Sevilla, porque con el calor que va el calorcito...
No, pero no empiece otra vez con el calor, Gato, que eso es un harto antiguo.
Julio, en Sevilla tampoco es una caldera a presión.
No, claro.
Oye, pero que es que los 15 o 20 mil, yo lo que veo... ojalá sea así, sí, puedan ir 100.000, vamos. Sí. Pero que son 20, pues son 15 o 20.000 tíos que entran,
no veo,
salen, ¿cómo? Maman, se tiran, sí,
no
fotos,
se desplazan.
Claro,
no, ese y, es no, el y no solo eso, Tomás, es que tú dices ahora o dentro de 10 días o el próximo lunes, 15, 20.000.
Se acaban de suspender la temporada
15
de toro.
Días antes te dicen que tururú. Claro, ¿y entonces qué hacemos?
Claro. No, claro, Germán, claro, pero sí, eso sí puede ocurrir en Sevilla, claro, en Ámsterdam y en Roma. Claro,
mi pregunta, sí, claro, Alcalá, sí, mi pregunta, Alcalá, es que esto es un riesgo, lógicamente, pero que si llega,
claro,
que si llega el momento, y porque yo no hago predicciones, porque es que han suspendido la temporada de toro y
vergonzoso.
Y el presidente de la Junta,
la feria,
él quiere cerrar los bares
si
a las
8 y estamos en un nuevo confinamiento en toda la Unión Europea.
Pues jugarán a puerta cerrada o
jugarán a puerta cerrada, claro, como se lleva jugando desde marzo del año 2000.
Es que esa posibilidad se contempla en todos los casos.
Claro,
¿eh?
Claro, en todas, claro, pero no en Sevilla.
Claro,
en
todos, Bilbao, ¿por qué no juegan a puerta cerrada?
¿Cómo?
¿En Bilbao por qué no juegan a puerta cerrada? Porque ponen.
Porque
esas
la idea inicial, porque el planteamiento, claro, no es a puerta cerrada.
Claro, en condiciones favorables, en una previsión optimista, claro, Bilbao había puesto unas restricciones muy elevadas. Claro. Sevilla no. Y si hay unas condiciones favorables, sí que habría público en Sevilla, mientras que en Bilbao, aunque hubiese condiciones favorables, no entraría la gente.
Exacto. Mira, me están escribiendo ahora, según que hay mucha gente muy influyente que escucha este, ¿sí?, programa.
Influencers.
Isabel.
Como ejemplo, que no
Blanca
solamente
Suárez.
Dime, sí, perdona.
Blanca Suárez, no.
No, no. Otra ciudad que se cae.
No, que tú sepas.
Parece ser que otra ciudad que está exactamente ¿Está como Bilbao es Dublín. Me están informando Dublín ahora mismo que se cae Dublín y entra Manchester.
Muy pues bonito.
Exactamente por lo mismo, sí, parece por lo que mismo entra Manchester, Old Trafford, que va a coger los partidos y se van a jugar en Dublín. Por cierto, me parece que España sí quedaba primera de grupo, el cruce de octavos o de
era en Dublín.
Cuartos, me parece que era en Dublín. Bueno, pues sí, sí. Sería Manchester.
Sería Manchester.
Claro, si tú pones unas condiciones muy restrictivas,
claro,
pues te vas a una ciudad donde las condiciones sean mejores. Todo esto pensando en que dentro de dos meses estaremos mejor. Joder, que ese pensamiento optimista yo creo que hay que tenerlo, ¿no? Si resulta que estamos en la cuarta o en la quinta ola y que esto es un desastre y que no funciona ninguna vacuna y que Janssen, AstraZeneca y no sé qué, pues chicos, se jugará a puerta cerrada.
Perfecto. O a lo mejor venimos de dos o tres jornadas de liga con público.
A lo mejor venimos de dos o tres jornadas de liga con público.
Pues mira, no sería mala señal.
Estaría muy bien. Estaría muy bien.
Esperaremos.
Vamos a ver. Bueno, la idea. Esto es información.
Primero,
esto es información. La idea de Teba es que las dos últimas jornadas de liga se juegue con público.
Claro. Claro.
Así crees tú que yo hablo por hablar.
Vale. Perfecto. Muy bien, Alca, pues buen fin de semana.
Muy bien,
que te vaya
pues
bien.
Ahí está muy bien, Alcalá.
Usted se vacune bien.
Alca, crack. Bien.
Mañana, adiós, adiós. Mañana, buen fin de a todos. Mañana,
vaya serie que me hiciste tragarme el otro día. Pof,
oye, pestiño. ¿Te gustó o no?
Vaya pestiñazo.
¿En serio? ¿No, ¿no te gustó? Pues ¿quién mató a Sara?
Pues a mí no ha sido el único que me la ha recomendado.
A mí me gustó, ¿eh?
No la he visto todavía, Alcalá, pero me la he puesto en favoritos para verla.
Está muy bien, está muy bien. Ahora te recomiendo otra. No te puedes esconder.
¿Dónde?
¿Es del mismo estilo?
HBO, sí, parecida. No te puedes esconder.
Yo me quedo con mi Bior piel de hierro, que eso no me falla.
Es que todas estas, estas series que hay un malo malísimo y hay 500 personajes alrededor de la familia, los amigos, no sé qué, el trabajo, y hay que encontrar al asesino y los guionistas te indican.
El asesino es Lama siempre.
Guay, es que me flipan esas series, me flipan.
Es el Cluedo.
Buen fin de Alcalá, gracias.
Adiós, Josepa, igualmente.
Bien, chao. Mel, habrá que hablar del Madrid después de esta semana, ¿no? Digo yo.
Hombre,
estoy deseando escucharos, a ver qué decís.
¿De central cómo vas, Mel? ¿De central
qué dicen que estás en Tara, Melchor, con el Madrid
ahí está,
clasificado otra vez más?
Enterrado en diciembre.
Eso es.
¿Sí? No podía salir por Europa, era el único que no podía salir por Europa porque
eso
iba a pasar como aviones.
Iba a ir a la UEFA, ¿no? Iba a ir a la UEFA.
Zidane fue.
Ah, no,
Zidane entrenando en Marsella.
Melchor. No. Iban a echar a Zidane estos tíos.
Sí,
sí.
Tenía horas.
Pero
¿quién
lo iba a echar? ¿Quién lo iba a echar, Víctor?
Nosotros.
El periodismo en general.
Sí, periodismo
en general.
Algunos,
no.
Yo te voy a decir dos cosas, Mel. Una, Zidane es un pedazo de entrenador. Yo tengo discusiones con un vecino mío que se llama Pablo Iroa, que me dice, nah, no es tanto Zidane, tal. Y dije, Zidane
saludo,
es un
pero ahora, Germán,
y dos,
ahora, pero
no,
se ha ganado tres Copas
siempre,
de Europa.
Siempre, un pedazo de entrenador. Y dos, lo dije el pasado viernes, Gato, muy a tu pesar y a mi pesar, que yo no deseo que el Madrid gane la Liga, como tampoco el Barça, no me gusta que gane los de siempre, la va a ganar el Madrid. Yo dije que el que ganase en el partido Madrid-Barça, en ese clásico, iba a ser el ganador del campeonato de liga. Y ojo liga, que tienen, ¿no?, un partido muy complicado en Getafe, sí, con muchas bajas.
11, ¿pero tienen 11 para ir a Getafe o qué?
Cuidado, ¿eh? Cuidado. Para mí el Madrid es el mejor colocado.
Yo no sé quién va a ganar la liga, ni mucho menos, pero lo que sé es, y está demostrado, es que se le falta respeto continuamente al Real Madrid, a su entrenador, sí, a los jugadores, y es año tras año.
Ahí lleva una vergüenza, joder.
Y la gente no escarmienta. Y además,
es habitual que en la portada de los periódicos a nivel nacional que se le falte, y en los
televisores,
respeto al Madrid. Eso prácticamente es a diario.
Y
que los árbitros le falten al respeto es prácticamente a diario.
Yo creo que hay que diferenciar una cosa de todas formas, y es que cuando algún equipo juega mal, y tú dices que juega mal, eso no es falta del respeto.
Eso no es falta del respeto, claro, totalmente de acuerdo, pero yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que eres un alineador, estoy hablando de que tienes flor, estoy hablando de que totalmente, cuando ganas el rival es un desastre y cuando pierdes eres,
o sea,
un
si
desastre.
Tú dices
tú.
Que Zidane tiene
yo he escuchado flor, a gente decir, yo he escuchado a gente decir que cuando Isco, Marcelo y tal no estaban bien, eso era culpa del entrenador, y sin embargo cuando el menino no está bien, eso es culpa del chico.
No,
quiere decir,
me la ha venido bien,
pero las varas de medir es así.
Gato, se ha ido para ti, ¿eh?
No estoy diciendo, no,
no me doy por aludido.
No estoy hablando de gato.
¿Aludido, aludida o aludide?
No estoy hablando de gato. He puesto un ejemplo de que es la realidad.
Pues yo, en el caso de Marcelo e Isco que acabas de comentar, yo creo que es culpa del jugador estar en ese nivel de forma y es culpa del entrenador en caso de ponerlos en ese nivel de forma.
Pero es que no lo ponía.
Es que yo te estoy hablando de mi caso. Yo digo que en la reflexión que has hecho en voz alta, si Marcelo e Isco están fuera de forma, es culpa de los jugadores. Si el entrenador, supuesto, los pone fuera de forma, siempre, es culpa del entrenador.
Pero cuando es el Real Madrid es una cosa y cuando es otro es de otra cosa.
Pero claro,
es decir,
porque
que el Madrid cuando ha ganado, el rival era un desastre, le han ayudado a los árbitros,
el Liverpool es una mierda,
no sé qué. Cuando llegaba fuera de Europa no podía salir el Real Madrid y se ha cargado al Inter, al Atalanta, al Liverpool. Liverpool. Y chico,
¿pero eso dónde lo lees tú, Melchor?
No, lo leo donde lo lees tú.
Pero si es verdad, tienes razón, coño. Aquí en este país te etiquetan.
Somos así.
Sea Zidane, sea Mourinho, sea Koeman, sea el otro. Tenemos una etiqueta puesta. Sí. Entonces, eso no se lo quita a nadie. Zidane ganará 28 Copas de Europa y seguían diciendo que, bueno, el Liverpool no está bien, el otro no sé qué.
Tomás, que no le pega esto al Madrid, que esto es el Madrid, que el Madrid tiene que ganar siempre.
Pero
que no podéis estar diciendo
que... Habrá que preguntarle al primo capitalino por qué no ponen categoría.
Pero eso es otra cosa. Yo te digo que aquí a la gente la etiquetamos. Bueno, entonces, es un gordo, el otro es un no sé qué.
Pero una cosa es que todo el mundo haya dicho que Zidane es un alineador. Que haya gente que haya dicho eso, bueno, muy bien. Claro. Pero no es la opinión mayoritaria de la prensa tampoco.
Es que
nos quedamos con lo que queremos de cada una de las cosas que dice cada uno.
Recuerdo que hace muy poquito... Hace muy poquito os dije que se minimizaba y no se valoraba en su medida a Zidane y os pusiste como fiera.
Ese día entraste en la SER, en otros foros,
Melchor, no en este.
No, ya sabes tú que no, porque
en este,
foro,
el Oasis de Libertad.
Aquí somos Zidane, en la SER.
Aquí se ha hecho de menos.
Fuiste al chiringuito esa noche.
Melchor,
no se ha valorado en su justa medida.
¿Cómo que no se ha valorado un hombre que ha ganado tres Copas de Europa de manera consecutiva?
Es que eso es lo que yo alucino.
Somos de Zidane, precisamente por ir en contra del primo capitalino.
Si es de lo que yo alucino, es decir, alguien
que
ha ganado tres Copas de Europa seguida y que se diga lo de la flor, lo de los rivales, lo de que no sabe cambiar, que no reacciona, que no tiene cambios. Bueno, es que se ha dicho de todo, de Zidane ganando tres Copas de Europa.
Pero que aquí no, Melchor.
Os digo la última, porque además lo que estoy diciendo no estoy inventando nada, está todo escrito y está hablado en todos los sitios, y el que quiera que lo escucha o que lo lea. Pero la última liga que ganó el Real Madrid, cuando nadie daba un duro por él en el confinamiento, con un equipo que estaba acabado, es que se criticó hasta esos 10 partidos que ganó seguido, que si los arbitrajes, que si el VAR, no se valoró en absoluto, cuando fue el que mejor se adaptó a las circunstancias.
A ver si me trae un sonido de eso.
Búscatelo tú, que tienes mucho
algún
tiempo.
Algún recorte periódico.
Búscatelo tú, que tienes seguramente más tiempo.
Búscate un sonido, es una gran frase.
Aprovecha tu momento, que
estás en Madrid. Tú estás a pico y pala.
A ver, que tengo 40 mensajes. ¿Cuántos tiene para jugar en Getafe?
Pues lejos de recordar recuperar a nadie, Tomás, sigue acumulando bajas. Ahora mismo vaya, tiene seis seguras bajas. ¿Cómo? Vale. Y si no entra Hazard en la lista de convocados, serían siete.
Pues,
pero
bueno, esas Hazard seis, no cuente,
tiene
¿no?
cuatro defensas, pues Odriozola, Militao, Mendy, Marcelo. Escucha, Víctor, de esas seis bajas, cinco son en defensa. Y de los cinco de defensa, tres son centrales. Es decir, ahora mismo solo tiene a Militao, que en teoría era el cuarto central.
Vale. Eso está jugando muy bien, ¿eh?
Lo está haciendo bien. Equipo, sí, dos partidos, sí, al que han matado también. No le habían visto jugar y le han matado.
De verdad.
Bueno, es
de
que Militao, es que, Melchor, mira, que ha jugado muy bien los últimos partidos, pero muy bien,
dos
ha tenido partidos horribles en el Real Madrid.
Claro, pero un
horribles.
Chico de 23 años.
Bueno, pero que no, pero no será matarlo.
Cuando juega mal, se dice que ha jugado mal, claro.
Oye, y tampoco está Casemiro, ¿no?
Joseba, escúchame, y termino ya con esto y sigo con las bajas. Yo no estoy en contra de que un día se diga que un jugador ha jugado mal. Lo que me parece mal es decir que un tío juega un día mal y se diga que ese es un desastre, que quién
¿pero
es
quién
ese.
¿Lo ha dicho Melchor?
Voy con las bajas.
Melchor, solo una cosa. Hay algo que se llama las expectativas. Y Militao creo que costó, ¿cuánto costó? ¿50 millones?
Sí.
Escucha, pero costó como
50 millones de los de antes, que no son los
Militao
de...
Militao ha jugado dos partidos más que yo, Melchor.
Cuando pagaron por Militao, seguramente los 50 millones eran más que los de ahora.
Cuando se pagaban 70, 80, claro, 90.
Más que los de ahora. Más que los de ahora.
Pero Melchor, Huguito, como si alguien dice, joder, es que se han atrevido a rajar de Hazard. Es que si no lo haces, es que eres un trastornado.
Es que nosotros
te limitas el juicio
del
rendimiento del futbolista.
Para Militao está muy bien.
Vuelvo a insistir.
Muy yo te diría, por ejemplo, Melchor, tienes razón, coño. Hemos criticado el juego de Casemiro. Pues,
pero
tío,
Germán,
un tío regular, sólido, que de equilibrio en medio campo, tal, no tendría razón.
El mantra este que se han sacado lo de Madrid diciendo que se le está faltando el respeto es
increíble. Eso es de Benny Hill.
Es la Champions de la llorería, de verdad.
Gato, pero si esto no es de ahora. Si esto es desde que cuando tú cubrías el Real Madrid, ¿te acuerdas?
Sí.
Pues en esos momentos ya sé. Pero y desde la historia, desde Santiago Bernabéu.
Mira que llegabas con úlceras.
Escúchame,
¿te acuerdas, Gato?
Sí, con Zidane, cuando jugaba Zidane, se decía que jugaba el Real Madrid mejor sin Zidane.
Que molestaba
eso. ¿Pero quién decía
eso? Para no irnos tan lejos.
Oye,
de Benzema, ¿qué se ha dicho de Benzema?
Barbaridad.
¿Se ha dicho?
Que era un desastre,
pero
que no tenía gol, que era un gatito, que era un venga fría.
Pero lo del gato lo dijo Mourinho, no nosotros. Y después
aprovecho para recomendar La guerra de los clásicos en Vamos.
Oye, lo vi ayer, extraordinario reportaje.
Lo he visto esta noche, maravilloso.
Pues no me lo pierdo.
Muy bonito, la verdad es que está muy bien, muy bien hecho. Sí, además con unos testimonios estupendos.
Francamente bien. Bueno, no termino con lo de los
lesionados.
Acaba que es la una de la mañana.
Solo una cosa. Zidane...
De uno en uno.
Solo una cosa. Zidane es uno de los seis mejores futbolistas de la historia.
Firmo debajo.
Si alguien dice que Zidane es un paquete, que el Madrid juega mejor sin Zidane... Sabe de fútbol, vamos,
Germán,
se confunde un balón
con
un orinal.
Termíname el que nos come la publi.
Equipo para Getafe, por favor.
Bueno, os cuento. Son siete bajas, como te digo, si no entra finalmente Eden Hazard, que es una de las dudas que hay. El otro es el sustituto de Casemiro, porque Casemiro no tiene el relevo en esta plantilla natural.
Esa baja sí que es importante.
Y vamos a ver quién ocupa esa posición, porque incluso él podría haber jugado de central, pero como está sancionado no puede. Y luego, ¿quién va a ser el acompañante de Militao? Estando todos, Varane fuera, Sergio Ramos fuera.
Mendy.
Víctor
el único
Chus.
Que cabe es Mendy, o subir a Víctor Chus, el
pedazo
valenciano
central,
que juega en el Castilla... que es fue campeón sub-19, que ha ganado la Youth League.
Capitán de la Española en su generación.
Y que va a jugar mañana a las 6 de la
tarde.
Que va a jugar mañana a las 6 de la tarde. Bueno, pues tiene una vida curiosa, ¿eh?
Ah, bueno,
se vino muy jovencito aquí a Madrid.
Con 12 años.
Cualquier día que quiera que venga por aquí.
Así que, bueno, pues...
de la vida y del amor.
Las tres dudas. A ver quién va a ocupar... va a ser la pareja de Militao en el centro del campo y quién va a ocupar el puesto de Casemiro, porque el resto andan en el centro del campo.
11 de garantías.
En el centro del campo, fíjate, el 11 será Courtois en la portería, con Odriozola en el lateral derecho. Bueno, queda el entrenamiento de mañana, ¿eh?
Sigue.
Mendy en el izquierdo, yo metería a Víctor Chus con Mariano.
No nos interesa. Tu equipo no nos interesa en absoluto, Melchor. No interesa.
Te digo que yo metería en función de lo que hay.
Yo también metería, Melchor.
Si ya alinea tú, ya
no me deja la pandemia.
El nivel del Madrid ha bajado muchísimo, ¿eh?
No. Es que
¿juega Rivas? ¿Juega Rivas?
Habló gente, en principio no. Con Valverde, no, con Valverde, con Kroos, con Modric, sí, con Asensio, Benzema.
Joder, ¿no ves como Zidane es un alineador? Si ahí está Melchor haciendo los equipos, ¿para qué queremos a Zidane? Venga, hombre.
Yo pondría, es genial.
No, cuando digo yo pondría, de las dos dudas que había,
claro,
es por lo que están pensando en el Real Madrid.
Está bien pensado.
¿En qué sale Zidane?
Es que yo hablo para gente que entiende.
Y el Getafe,
si quieres, yo luego te lo repito a ti y te lo pongo más en el
Instagram. Escucha, cada vez hay más gente.
Adiós, Mel, un abrazo. Buen fin de semana.
Venga, cuidaros en el Día Mundial de la Voz. Hasta luego, hombre, chicos.
Hoy es el Día Mundial de la Voz.
Qué buena voz.
¿En serio?
Exactamente.
¿Hay Día Mundial de la Voz?
Sábado.
Hoy es el... No, el viernes. Viernes, Día Mundial de la Voz.
Que no te extrañe, Joseba, que ayer fue el Día Mundial del Ex.
¿Del ex qué?
Falta el Día Mundial del Pedo.
Y del tonto.
Lo demás está tontero.
El de los tontos también está.
Hay muchos días, ¿eh? Hay muchos.
Más que botellines.
Adiós, Mel. Buen fin de
semana. Venga, un abrazo. Buenas tardes.
Espero que Dobarro acierte en sus predicciones. Este Real Madrid al que matasteis hace 2 meses tiene pinta de campeón de liga. Si Zidane termina perdiendo la Champions y termina perdiendo la liga, mantendréis que es un gran entrenador. Sois unos resultadistas.
Por supuesto.
Cuando, mucha honra.
Absolutamente.
Cuando Víctor Fernández se entere de que aquí en Memphis ya se puede vacunar cualquiera mayor de 16 años, tiene el pasaje comprado. Y otro dice que están vacunando a los señores y señoras de 70, 80 y de 65 a 60 en toda España, Víctor, que será por eso, no te preocupes. Y por último, te dice un oyente, Víctor, el Frente Norteamericano, Sección México, ya tiene preparadas las hordas, estamos esperando tus órdenes.
¡Ole! Emocionado, Frente Norteamericano, me emociono.
Oh, caster, en general.
Sí, esto hay que... Además, Don Miguel Militar me está preparando ya.
El avión del presidente.
Bueno.
El Air Force One. La 1:03, hora menos en Canarias. Seguimos.
Que es broma, don Joseba, se creen que es broma.
No, sí, ya se darán
y
cuenta.
Ya no baja, y cuando nos vean por allí aparecer, ya verá.
Ya se darán cuenta, ya.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Estamos terminando ya este Oasis de Libertad. Antes de irnos al campo del gas, un par de asuntos, como por ejemplo este.
Ya estoy aquí, Roger.
Angelito García, hola.
Hola, Joseba, muy buenas. ¿Qué tal, Oasis?
Qué miedo,
Angelito.
Qué partido hoy, ¿eh?
Hoy hay tenis también.
Hombre, ha perdido Nadal en Monte Carlo.
Bueno, más que ha perdido Nadal, ha ganado Rublev.
Sí, bueno, las dos cosas.
Primero eso, que ha ganado Rublev. Luego que, bueno, ya habéis oído a don Rafael Nadal Parera al inicio del programa, sin ningún tipo de excusas. Si quieres te digo lo malo, que el revés no ha funcionado en todo el partido, que ha cometido muchísimos errores y sobre todo y por encima de todo, que hacía mucho tiempo que Rafa Nadal no sacaba tan mal. Ha llegado a decir que no pensaba ni siquiera en qué hacer con el saque, sino simplemente en ponerla dentro. O sea, y luego ya veríamos cómo se jugaba el punto. Y lo bueno, pues que ha peleado como siempre, que es algo puntual, porque venía entrenando muy bien y venía jugando muy bien, y que lo que importa de verdad, chicos, es dentro de mes y medio. Que los buenos ya no juegan para...
Déjate que nos ha fastidiado el fin de semana.
Solo juegan para...
Nos ha fastidiado el fin de semana.
Sí. No, es verdad, ¿eh? O sea, que nadie se esperaba esto, y que es verdad que Nadal ha ganado muchas veces en Monte Carlo, que tenía el cuadro despejado, que era el grandísimo favorito, los de las casas de apuestas están frotando las manos, pero bueno, pues dentro de eso habrá que sacar las conclusiones positivas, y a mí lo que más me ha gustado es las cero excusas de Rafa Nadal y su autocrítica para saber que tiene que mejorar, que lo del saque no puede volver a pasar, y que por lo menos ha pasado en Monte Carlo, que ya no, insisto, y te lo llevo diciendo mucho tiempo, Joseba, lo de los Master 1000, pues está bien, pero ya no es lo que manda. Y aquí, con los años que tiene, lo que cuenta es Gran Slam tras Gran Slam. Y si esto pasa en Roland Garros, sí que dolería muchísimo.
Pero tú que intuyes, Ángel, que tú conoces bien a Rafa, ¿qué le ha pasado?
No, pues eso, no lo sabe ni él. Ha dicho, yo, es de las pocas veces que me he enfadado con mí mismo y me he gritado durante el partido, primero porque lo revés no funcionaba, el cruzado, que es el que siempre funciona, pero sobre todo lo del saque.
Es
absolutamente
un mal día, hombre, un mal día, bueno, y se acaba.
Pero, insisto, pero que lo dice el mismo, Ángel, dice, que enfrente había, bien, que no sé. Enfrente había tenista, ¿eh? Que el partido, supuesto, que ha hecho Rublev, y sobre todo el último increíble set, el definitivo, ha sido increíble. Se ha hecho un partidazo.
No solo había tenista, Hugo.
Pega unos palos tremendos.
Sino que desde el año pasado, y quitando evidentemente lo gran Slam, que me diréis, claro, es que es lo importante, el mejor tenista del mundo está siendo Rublev. desde finales del año pasado hasta todo el inicio de este, ganando muchísimos partidos, ganando a muchísima gente importante. Oye, ganar en partidos seguidos a Bautista y a Nadal en tierra batida, te digo yo que lo hace muy poca gente, ¿eh?
Sí, pero
muy poca
gente. Que además, Ángel, que Rafa, que hoy ha perdido y lo ha reconocido y no ha puesto excusas, Rublev ha estado mejor, pero es que Rafa, para mí, no ha estado tan mal. Es que Rublev ha estado muy bien. Ha habido puntos de Rafa que eran muy buenos y que se los ha acabado ganando Rublev. O sea, quiero decir que también pasa esto.
Yo lo que más me llama la atención es eso, que alguien como Nadal, que ha jugado 700.000 partidos, que tiene un ordenador en la cabeza y te prometo que acaba el partido y te dice, en el quinto punto del segundo set me ha pasado esto. Bueno, pues ha salido de la rueda de prensa y ha dicho, no sé qué ha pasado con mi saque. No sé cómo he sacado tan mal cuando venía entrenando y jugando, sacando de maravilla. Dice, no lo sé, todavía no he encontrado la explicación y me tendré que sentar con mi equipo,
Angelito,
y ver qué es lo que ha pasado.
Por muy bien que juegue Rublev, y estoy con Hugo, partidazo de Rublev, para que pierda en tierra batida Rafa Nadal, tiene que haber perdido Rafa Nadal.
Sí. Efectivamente.
Sí.
Efectivamente.
Y el otro ha jugado bien, ¿eh?
El otro ha jugado muy bien, sí.
No, claro, no le hay ningún mérito.
Rafa ha tenido, yo lo he visto en un día espeso, y bueno, pues ya está, pues puede pasar.
Yo lo he visto tiempo precipitado, Tomás, en
sí,
puntos
lleva
que,
sin
que
jugar,
él
pero
suele
que
jugarnos
bien,
con paciencia y que desgasta y que al final
sí,
acaba
bueno,
por irritar al rival por agotamiento. Yo lo he visto que incluso se ha precipitado en algunos
no
puntos
tenido
decisivos.
Día, yo creo que no ha tenido el día y el otro juego.
Lo que me sorprende es que ¿de dónde saques tiempo para ver a Nadal, para ver las series, para ver yo? No haces como su vida, de verdad.
Tres o cuatro televisiones.
Así me gusta.
No, tú sabes lo que pasa, Gato, que no ves nada, es mentira.
Víctor, hoy no me busques.
Yo el partido de Nadal lo he visto entero.
No, tú no, si tú estás dedicado al tenis, ¿no?
No, yo el partido de Nadal lo he visto entero.
Yo también.
Sí.
A Nadal hay que verle siempre. Y oye, dejarme nombrarle, nada, 15 segundos, porque vais a hablar de él en futuros oasis.
10.
Alejandro Davidovich, hace una semana maravillosa y la pena es que ya saltaba a pista ya tocadísimo y se ha tenido que retirar después de perder el primer set con Tsitsipas, pero tiene muy buena pinta. Ya se mete en el top 50 y vamos a hablar mucho de esto.
¿Qué años tiene,
Ángel?
Es muy jovencito, 22 añitos.
No lo vacunan hasta el 2025.
Hasta mañana, Angelito, gracias.
Un abrazo, Joseba.
Y tenemos doble ración de motor. Hola, Carmichael.
Hombre.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy
¿qué
bien,
tal, Oasis?
Muy bien,
¿todo
muy bien?
Bien,
todo
esto
bien.
Sí que es un grande.
Todo bien, sí, señor.
Bueno, me alegro. Hay que estar con entusiasmo.
Sí, señor.
Que tenemos doble de motor.
El domingo 3 de la tarde, en el circuito de Imola. ¿Con qué sensaciones terminamos después de los libres?
Bueno, pues muy buenas sensaciones para Carlos Sainz, analizando un poco la jornada, aparte de que haya terminado cuarto, que está muy bien, está mejor Ferrari que en Bahrein. ¿Por qué? Porque es un circuito con menos rectas y el coche tiene un agarre o carga aerodinámica bastante buena y no ha cometido errores, ha cometido un error hoy Charles Leclerc, no pasa nada, en simulación de carrera ha acabado contra el muro, porque una de las cosas que tiene Imola, por un lado es verdad que es un circuito que es muy difícil adelantar, pero por otro lado no perdona el más mínimo error. Se le ha ido una de las curvas y acaba contra el muro y bandera roja. Al final...
Pero le has pegado un palo a alguien, ¿no?, en Twitter.
Ha habido un lío, sí. Ha tenido bronca esta tarde, sí, con el tema este. No, el palo es que resulta... Fijaros una cosa que muy breve lo explico. Cuando alguien como Mazepin, que es debutante y que además lo hizo muy mal en su debut en Bahrein, se estrella, pues hay mofa en todas las redes sociales, en los medios de comunicación, etcétera. Cuando se estrella uno de los buenos, se dice que es que está buscando los límites. Entonces, claro, he visto que han dicho, Leclerc estaba buscando los límites. No, señor, la ha cagado. O sea, es un fallo, ya está, no pasa nada. Todos fallan y lo que pasa es que hay unos que fallan más que otros y ya está. No hay ningún problema. Era solo eso. Y eso ha hecho que la gente diga que es que yo prefiero a Mazepin que a Leclerc, ya sabes.
Van a por ti.
Bien, a lo que voy. Carlos Sainz, sobre todo, a una vuelta es lo que tiene un poco peor con Leclerc, porque a Leclerc le han anulado una vuelta que era 3.5 décimas más rápida que la de Carlos, pero el ritmo de carrera está muy bien y van a estar luchando con Alfa Tauri por ser los terceros, porque se ha caído McLaren, con lo cual las sensaciones, de luego, son muy positivas para estar optando a un quinto o sexto en parrilla, que es una posición muy buena, es una posición muy cerca del podio y yo creo que están muy contentos en Ferrari y también Joseba. Las palabras de hoy de Binotto hablando de Carlos Sainz, diciendo que es un motivador del equipo Ferrari, que trabaja mucho, que está todo el día allí en la fábrica, en Maranello, y que la verdad es que ha sido muy positiva su llegada a la escudería y que está sirviendo también para ver la mejor versión de Leclerc.
Vale, pues muy bien. Pues
eso de Carlos.
A ver si se confirma. Fernando, bueno.
Pues mira, a ver. Sí, pues, vas a acabar como Pedrito Martín con la trompeta.
Estoy tratando de simular el ruido de
no, alpino. A ver, no va, el alpino no va, va bastante flojo. Lo que pasa es que sí que es cierto que está mejor que Marín, que eso también es verdad. Es decir, hoy lo ha contado Fernando que han hecho, con la evolución va un poquito mejor. Y si vamos a la simulación de carrera, donde está Ferrari como tercer coche, Alpine sería, bueno, pues estaría el sexto. Lo que pasa es que, como McLaren se ha caído un poco, estaría delante de Aston Martin y cerca de McLaren. El problema que tienen es, sobre todo a una vuelta, meterse en la Q3. Yo creo que eso es lo complicado, ese undécimo de Ocon, el decimotercero de Fernando. Lo van a tener apurado y yo creo que los objetivos son distintos. El de Carlos es estar lo más cerca posible de los puestos de podio o mejor coche del resto después de Mercedes y Red Bull. Y el de Fernando Alonso va a ser meterse en la Q3 y lograr puntuar en la carrera. Y eso sí, hombre, ha disfrutado mucho Alonso también volviendo a uno de los circuitos que mejor conoce y que nunca había podido probar en uno de estos Fórmula 1 modernos.
Pues eso lo ratificaremos mañana, o se ratificará mañana en el circuito de Imola. En Portugal, nada, simplemente decir que ha vuelto Marc Márquez y lo ha hecho bien, ¿no?
Bien.
Ha sido una pasada.
Brutal.
Yo he alucinado. Es verdad que los compañeros todos dicen que nos creíamos, que es Marc Márquez, que es normal lo que está haciendo.
Sí, pero lleva mucho tiempo y además claro. Es una lesión gravísima, claro.
Claro, es una lesión muy grave. De hecho, bueno, el más duro ha sido Aleix Espargaró, que ha dicho que los medios hablamos de Márquez como si estuviera pilotando en chanclas, que es un gran campeón, es uno de los mejores de la historia y que a él no le sorprende. El caso es que estar sexto el primer día después de 265 y subirse a una moto y derrapar como derrapa, arriesgar como arriesga, montar el codo como lo pone... No sé, a mí me ha parecido un auténtico espectáculo. Está ahí, está en la pomada. A ver, el problema que tiene, y lo ha explicado muy bien después, es que el fin de semana le va a ir cargando el hombro y la musculatura. Y empezará mejor y acabará peor. Y la carrera va a ser la prueba más dura de todas.
Se le hará largo, seguro.
Bueno, claro, ya lo veremos. Claro, yo creo que puede ser duro.
La prudencia nunca ha sido su virtud. O sea, quiero decir,
es un fenómeno, que
estás diciendo lo de los derrapes.
Terminamos ya, que encima, no, pero... encima vais a opinar de Marc Márquez. Carrera, que mañana, ¿no? Sí, mañana le escuchamos. Que estaré
vale,
esperando.
Que se nos va el tiempo. Bueno, vale. Mañana.
Gracias por todo, Car. Un abrazo. Chao.
De 4 a 5 tenéis que escuchar el GP. Un abrazo.
Perfecto. Siempre. Un abrazo.
Un abrazo a todos, todas, todes.
Hugo, hoy se ha presentado documentación para el nuevo estadio del Valencia. ¿Se hará o no se hará?
Muy, muy, muy pocas esperanzas, la verdad.
Eri, ¿alguna vez te ha pasado lo mismo que a Duriz, dar un codazo a la persona que no tocaba?
Bueno, le di un cabezazo a un compañero mío y le rompí dos dientes.
Toma. Vale, Gato, ¿el Kun no continuará en Manchester? ¿Lo traerías de vuelta al Atleti?
Siempre.
Vale.
Sí.
Germán, si Neymar no jugase en Francia, ¿sería considerado unánimemente como el mejor jugador del mundo?
Pues el mejor no sé, pero desde luego es. Entre los dos, tres, sin duda.
Tomás, ¿se te ocurre un entrenador más infravalorado que Zinedine Zidane?
Zidane.
Y, Víctor, ¿piensas que sin tu aportación no se habría alcanzado el liderato en el EGM?
Por supuesto.
No, bajo ningún concepto. Además, esto del esta liderato es una suma, mentira, para el partidazo, esto, lo que quieren es despistarnos nuestro,
¿cómo,
nuestro
cómo?
Único
¿el
objetivo
partidazo?
Es ir a la rotonda, no, y a Madrid. No,
Germán, es que el martes escuché muy flojito a Víctor en el
partidazo, es que sea Milán.
Adiós a todos,
bajo,
queridos, que os quiero mucho. Feliz semana.
Hace que sume lo hace.
Adiós, que nos vamos a Capo del Gas.